Muy bien, como saben, yo les prometí el día del aniversario que iba a desarrollar los 8 pasos de la visión de la iglesia y estuvimos el domingo pasado haciendo los 2 primeros, hoy creo que vamos a cerrar con el tercero, son 8, así que tenemos de acá a, no sé, fin de mayo todavía con el tema, pero me parece muy importante, muy relevante que todos los que vienen a la misión, que somos parte de la familia, podamos ir desandando, desarrollando esto que el Señor también nos guía y nos revela para los siguientes años. Entonces, la introducción de esto la voy a hacer con un video. Si ustedes la tienen ahí, chicos, vamos a poner play a un corto animado de Pixar que me va a dar la introducción justa para comenzar. Muy bien. Los padres, si hay una premisa que tenemos, es que vamos a intentar hacer lo mejor que podamos por nuestros hijos. No habría padre en la tierra que tuviese un plan distinto. Ese es un acuerdo. Todos los padres de la tierra quieren lo mejor para sus hijos. Y a su manera van a intentar hacer esa tarea. El tema es que hay una tensión. Mi primer punto de este desarrollo es la tensión. Hay una tensión que va a suceder entre la protección que merecen y la libertad que hay que darles. Hay una tensión. Los padres van a estar en administrar qué tanto yo lo protejo y lo cuido para que no le pase nada, para que él nada malo le ocurra porque el mundo está tan malo, porque tantos peligros hay, entonces lo cuido, lo voy a proteger. ¿Está bien? ¿Está bien eso? ¿Están de acuerdo? Pero por otro lado, o sea, tiene que ser. Tiene que tener libertad, tiene que desarrollar sus dones, tiene que poder arriesgarse, pisar la tierra, porque, bueno, como a todos nos tocó aprender de distintas maneras y no hay quien pueda impedir eso. Y encima vivimos en una época difícil, ¿no? Donde esta tensión que te digo de tomar un lugar u otro, y bueno, es bastante interesante, es un gran desafío. Y los padres, esto se lo comento a los padres y también a los hijos presentes, no importa la edad que tengan, vamos a estar siempre entre la tensión de la protección y la libertad. Es un juego, es un péndulo, es una tensión, hay un juego de fuerzas entre hablar y callar. Viste que a veces los padres hablan y los chicos dicen, basta, papá. Y hay otras veces que los chicos se quejan porque el padre nunca les dijo nada. Porque la madre calló. Y porque en algún momento el padre dijo, no hablo más de esto, y se calló por años. Quiero decir, es la tensión entre el hablar y el callar. Entre mantener la calma o hacer un escándalo. Viste que a veces vos decís, qué bárbaro, este es como agua de tanque, nunca se enoja. No, pero nunca se enoja. Y otro padre que está mirando al lado dice, yo sabía el escándalo que haría. Y hay un momento que no sé, el hijo no necesita que vos seas aguatán, que necesita que pegue un par de gritos, ¿viste? La tensión, ¿y qué está bien y qué está mal? ¿Qué sé yo? No sé, pero te estoy hablando de la tensión. Es el desafío que van a tener esos padres que quieren lo mejor para sus hijos, pero están en la tensión entre decir sí o decir no. Entre ser un facilitador de que sucedan cosas o ser alguien que trabe que sucedan cosas. Esa es la tensión que hay, que todos los que son padres están en esa, seguro, no importa la edad que tengan. Y también se las comunico a los que son hijos y no son padres porque los padres están en esa tensión, porque este mensaje es para los padres y los hijos. Tengo una anécdota. Ustedes saben que yo voy a buscar a los chicos a la escuela y entre que lo busco al Astor, 17:15, hasta que sale Aquiles, 17:45 tengo media hora. Entonces decidimos con Astor armar un plan para ocupar ese tiempo de la mejor manera y hacer algo. Uno de esos días, hace 2 días atrás, decidimos ir al río que está a 3 cuadras de la escuela. Hay una costanerita, a tirar piedras ahí y hacer algo. Entonces vamos con Astor, llegamos, estamos ahí, estamos viendo el río, que esto que lo otro. Y aparece una escena, papá, mamá, un nene de unos 7, 8 años, papá, mamá de unos 30 y 35. Y el nene que se dirige hacia el agua, hacia el río. Y el padre que le gritaba y lo increpaba. El nene ya había iniciado el camino al río. ¡Déjalo! ¡Déjalo! Se va a mojar la zapatilla, vamos a ver. La madre se ve que quería decir, no, déjalo, 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 anda, anda. El padre medio seco, ¿viste? Y el nene iba a meterse al río. Te estoy hablando de otoño, 5:30 de la tarde. O sea, no es que tenía traje de buzo el nene, estaba vestido de la escuela, se iba a mojar las zapatillas. Con Astor estábamos mirando, ¿viste? Efectivamente, el nene llega, el padre estaba a media cuadra porque lo dejó. Llega a la orilla del río y con Astor nos miramos. Lo miramos al nene. Efectivamente, ¿sabe qué hizo el nene? Se metió al agua. Chapoteó un rato. Déjalo, déjalo, ahora se va a enfermar. Ya va a ver. El padre. La madre a todo esto era una clase de espectadora pasiva porque no decía nada. Se ve que. Chapoteó un rato el nene, que yo hice así, se mojó todo, se dio cuenta que se había mojado, porque no sé qué pensaba. Me parece que cuando él sintió los piecitos mojados, se dio cuenta de que algo que lo que había dicho el padre tenía cierta lógica. Cuando se hartó, se dio media vuelta y volvió. Y la próxima 2 cuadras, por supuesto, el padre lo siguió retando 2 cuadras. Cuando ya se van alejando los protagonistas de la escena y la voz se va haciendo cada vez más débil, Astor, mudo hasta ahora los dos, me mira y me dice: es difícil ser padre, ¿no? Yo nunca hubiera pensado que me iba a decir eso. Nunca hubiera pensado que me iba a decir semejante frase tan reflexionada con la carga que tiene esa frase. Entonces le repregunto y le digo: Astor, ¿y por qué vos pensás que es difícil ser padre? Y él me dice: ¿y cómo hacen para que los hijos entiendan que tienen que hacer lo que los padres les dicen? El vago vio la escena entera, ¿viste? Vio que el pibe hizo la que hizo. Entonces caigo en la cuenta, en la conclusión de que la pregunta de Astor va con signo de pregunta y va con signo de admiración. Es decir, es difícil ser padre, ¿no? Y la afirmación que sigue es difícil ser padre. ¿Qué le va a decir? ¿Qué hacemos en ese momento? Y ahí es donde me cabe esta tensión de la que te digo. ¿Me enojo, no me enojo? ¿Grito, no grito? ¿Digo que sí, digo que no? ¿No? ¿Tiro la soga o no? ¿Qué sucede allí? Es una tensión. Y entonces vengo al punto número 2 que me da la introducción. Y la introducción es: estuvimos hablando estos domingos anteriores de un espíritu de la época. Estuvimos hablando de esta palabra en alemán que es Zeitgeist, que es el espíritu de la época. Y el punto número 2 de la visión de la iglesia tiene que ver con un espíritu de orfandad que hay en la tierra, que crece cada vez más. ¿Por qué? Porque esta tensión que es natural, porque es natural que los padres no sepan cómo hacer algunas cosas. Es natural que en algunas cosas sean sorprendidos y no saben cómo hacer, porque esa tensión no la pueden administrar. Y bueno, no tienen una libreta, un manual, hacen lo que pueden. ¿Eso es raro? No, porque encima todos los hijos son distintos. Pero sin embargo, el espíritu de la época viene a cargar en el corazón de los hijos con un dolor, con un rencor, con un daño. Porque mis padres hicieron esto o no hicieron aquello, o reaccionaron de una manera que yo no esperaba, o yo no hubiera hecho eso, y empieza a aparecer un espíritu de orfandad. A tal punto que en muchas situaciones Te diría yo, culpa de los padres más menos. El padre hace lo que puede. No los estoy defendiendo, estoy describiendo algo que es natural. No puede ser de otra manera. El padre no sabe cómo ser tu padre. Tu mamá no sabe cómo ser tu mamá. ¿Hasta cuándo? Y hasta que te tiene, y hasta que vos creces. Y cada desafío será un aprendizaje nuevo. Y tomará decisiones más o menos acertadas. ¿Eso es anormal? No, eso es normal. Pero sin embargo, el espíritu de la época vino a decirnos al oído que tu papá es malo, que tu vieja esto, que te dañó, que te impidió, que entonces vos quedaste atado ahí, pum, pum, pum. Y los hijos llegamos a emitir frases como esta, contundente, como una sentencia: ya no sos más mi padre. Vos ahora dejaste de ser mi madre. ¿Y quién dice esa frase? Automáticamente se autonombra como huérfano. Porque alguien que no tiene padre es huérfano, espiritualmente hablando. Y eso trae una carga. También pensé que si tu papá y tu mamá sí sabe qué hacer, ¿por qué sabe? Y bueno, porque ha tenido una experiencia pasada en su casa, en su crianza, donde ya sabe cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Y eso está un poco atravesado por una época pasada, por una época... Y sí, y bueno, ¿eso sería anormal o normal? Es normal, porque tu viejo ya aprendió cosas, tu mamá ya aprendió cosas, reacciona de una manera que ha aprendido cuando él era chico. ¿Eso es anormal? ¿Están ahí? ¿Es anormal eso? No, es normal, es lógico que haga eso tu papá y tu mamá. Entonces quiero decir, ahí necesitamos los hijos, en vez de escuchar al diablito en la oreja que nos mete púa y que nos manda un espíritu de orfandad, decir, pará, tenemos que hacer otra cosa, porque esto es normal, hay que ver cómo solucionamos este tema. Ah, qué interesante. Pero sin embargo, el espíritu de la época nos deja llenos de hijos que han matado a sus padres espiritualmente, que no los pueden perdonar. Y esto, háganme caso, y seguro que les toca a todos ustedes, pero si no, pregúntenle, no levanten la mano, pero que levante la mano el que tiene algún problema con el padre, la madre, el que tuvo alguno, el que se peleó mal alguna vez. Levanten, no, levanten la mano. Todos levanten la mano. Hasta de viejo, ¿eh? Y vos sabés que, hablando de estas cosas, tenía una niñera hace un tiempo atrás que me cuenta una anécdota. Ella era chica, su padre era alcohólico, pero era buenísimo. Mi papá dice, mi mamá a veces nos pegaba con la chancleta y él se ponía adelante para no dejar. No quería, él nos amaba, nos cuidaba, éramos las princesas, pero era alcohólico. Tanto se perdió que un día se fue de casa y se dedicó a vivir en la calle, perdido, de linjera. Y yo lo odié por eso, porque sentí que me abandonó, porque él eligió el alcohol antes que a mí, antes que a sus hijas, antes que a su esposa. Y vivió con esa carga en el corazón, y aún después de muerto, tuvo que reconciliarse con la idea de que su padre era un pobre enfermo, adicto, y que no es que había elegido una cosa por otra, sino que no supo qué hacer, no tuvo otras herramientas, y es lo que le tocó. Y tuvo que perdonar al padre una vez que ya estaba muerto, porque ella ya era madre. ¿Se dan cuenta a dónde voy? Pero ella en un momento había puesto el safe gate. O sea, ya no sos más mi padre, porque sos alcohólico. Y caímos en el espíritu. Tenemos un problema que hay que solucionar. Cuando tenía 15 años yo, creo que tenía 14, estaba por cumplir 15, segundo año del secundario, empezaron todas mis amigas a cumplir 15. Voy a contar una ahora, prendan los celulares. Entonces, por primera vez en mi vida le voy a pedir permiso a mi padre, que quería salir a una fiesta de 15. Primero, ¿qué hago? ¿O qué hacen en general? Yo hacía eso, esa era la estrategia. Primero a mi mamá. Primero le digo, mamá, ¿me dejás? Y ella me pregunta, me la respuesta. Yo no sé si estaban de acuerdo o son unos maestros. ¿Cuál es la respuesta? Pregúntale a tu papá. ¡Qué jugador! ¿A vos te hacen lo mismo, Joaquín? ¿Viste cómo son, eh? O sea, no tiene que ver con las edades ni con las épocas. Te preguntale a tu padre. Y ya el preguntarle a tu padre era, o es importante lo que le va a preguntar, porque ya te daba un miedo ir, que si no era importante directamente desistías de la tarea. Entonces yo como quería ir, y era mi primera salida de noche, ¿viste? Voy y le pregunto seriamente, y mi viejo me dice, bueno, podés ir, tenés permiso, con una condición, a las 2 de la mañana te quiero en casa. A las 2 de la mañana te quiero en casa. Y yo le dije contundentemente, absolutamente, seguro, podía caer el mundo, todo le firmaba por $1,000,000, a las 2 estoy en casa, pa. Se ríe el Baico. Resulta que cuando llegué a la fiesta, es como si hubieses pasado la canción de Joaquín Sabina, ¿viste? Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. No sé qué me pasó, chicos. Pero en serio, se me fue la hora, como el cuento de la Cenicienta. Yo sabía que el carruaje se me convertía en ratón, ¿viste? En calabaza. Pero se me pasó el tiempo y cuando vi el tiempo, era tarde. Entonces me desespero y digo, chicos, me tengo que ir, mi hijo me mata. No, mira, ahí hay una camioneta que está yendo para tu barrio. Subí, me llevan, sí, me subí. Al mismo instante, en la mansión Gómez, se estaba levantando el pastor Miguel a irme a buscar. Obvio. Entonces resulta que salió a buscarme, llegó a la fiesta y yo justo me había ido un desencuentro. Nada, no pasó nada. Despertó a los padres de todos mis amigos, a dónde estaba Martín, qué sé yo. Fue una cosa así como muy divertida. Entonces a mí me deja la camioneta. Me deja la camioneta en la esquina de casa, voy entrando, ¿viste? Como contento, qué linda fiesta que tú. Y entra el auto atrás, ¿viste? Y digo, está todo mal, está todo mal. Entró el auto, todo mal. Yo entro ya esperando la crisis. Sin embargo, no pasó nada y solía pasar eso en casa así, 3-4 días de silencio. 5 días de silencio. Todo mal, ¿viste? Hasta que en algún punto, al quinto día más o menos, volví a un che, me alcanzá esa, acá está. Y yo dije, listo, no morí en esta, vamos. Me quedan unos años más de vida. Y si la vida continuaba. Quiero decir, para el pibe de 15, que era la primera vez que salía a una fiesta, encima yo era más bueno, ustedes están pensando mal. Pero yo era bueno, bueno. O sea, nada, se me fue la hora. Tampoco es para tanto. La primera vez me porto bien, soy buen chico, salgo, no te gasto plata de más, llegué 2 horas más tarde. ¿Cuál es? Pero para la mente del padre hay otras variables, una preocupación, riesgo, ¿no? Estás solo en la calle. ¿Vos dejarías ir solo a tu hijo o a tu hija a las 12 de la noche, a 10, 20 cuadras, caminando por la calle con gente desconocida? ¿Lo dejarías ir? Uno dice, no, porque hay peligro, que estoy en la mente del padre. El pibe no tiene esa mente. Y me hace acordar de un estudio que leí de una organización que se dedican a hacer cuidados a niños y adolescentes en internet, y les hago una pregunta que les va a pegar un cachetazo a todos. Entonces, ¿por qué le da el celular y lo deja solo? Porque internet y el celular es como que vos lo dejás al chico en un barrio del ciberespacio con gente desconocida, en cualquier hora, en cualquier momento, y sin tener recursos y sin acompañarlo, lo soltás y lo dejás ahí. Quiero decir, estamos viviendo en un mundo difícil, complicado hoy. Aún más difícil que antes. Porque si antes había peligro, ¿ustedes se acuerdan? Antes nos dejaban salir a andar en bicicleta. Y volvíamos dentro de 2 horas con los chicos, íbamos a jugar a la pelota. Hoy ya no se puede. Porque el mundo es distinto. Entonces, la tensión de la que te hablo, ¿qué hizo? Hizo que al revés padres se ofendan y se enojen con sus hijos porque sus hijos no cumplieron la expectativa de los padres. porque no hicieron lo que ellos pensaban. Entonces padres cayeron en el espíritu de la época y dijeron la sentencia: ahora dejaste de ser mi hijo. Ya no sos, o si haces esto, dejarás de ser mi hijo o mi hija. Y ahí viene la otra contrapartida del seis gates, y que es una palabra que no tiene nombre, porque una vez les conté, cuando muere tu papá, vos sos huérfano. Cuando muere tu cónyuge, vos sos viudo. Cuando muere tu hijo, no hay palabra que describa ese dolor. Pero sin embargo, espiritualmente está pasando hoy, es una época, un espíritu de una época donde hay padres que han dado muerte espiritualmente a sus hijos, no entendiendo la época que estamos viviendo, y han decidido cortar su relación con sus hijos espiritualmente hablando. Por muchas cosas. ¿Por qué? Y porque los padres ponemos expectativas nuestras en los hijos. Porque los padres pensamos a veces que nuestros hijos deberían continuar la obra que nosotros empezamos. Porque los padres a veces creemos que los hijos son lo que nosotros hacemos de ellos y no lo que ellos son por sí mismos. Ciertos errores que son normales. No es ilógico lo que te estoy diciendo. Es decir, hay que ver qué hacemos con esto. Y ahí aparece el diablito en la otra oreja a decir: cortá la relación, porque este hijo no es el que vos esperabas, no es el que vos querés, no es el que te hace falta. Y Pruk viene. Y tenemos hoy una sociedad llena de huérfanos y de personas indescriptibles en su estado de dolor. Mientras avanza el tiempo. Entonces aquí me surge como visión de la iglesia. ¿Viste que dijimos, en qué te ayudo? ¿Qué hacemos? Padres y madres, hijos e hijas, ¿qué hacemos? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos paramos acá? Te acabo de hacer una descripción estadística. Esto es así y va a seguir pasando. A los que no tienen hijos, a los que lo tienen, a los que lo tienen chiquitos, a los que lo tienen grandes. Es un desafío. Entonces digo, qué bueno que la revelación del Padre baja a la iglesia, a la misión, a decirnos, che, ojo, porque nos estamos comiendo una amague de algo que es normal y natural. ¿Qué es normal y natural? Y que tu hijo te desafíe, que vos no sepas cómo hacer. Es normal. ¿Qué hacemos? Como iglesia. Es normal y natural que tu papá a veces te rete, que te diga que no. Sí, es normal, no es anormal, chicos. Lo que es anormal es que tu papá te diga que sí a todo, que te dé permiso para todo, que nunca te diga que no. Eso es anormal. Pero el espíritu de la época nos va a cargar con eso. Entonces tenemos que saber cómo pararnos. Y apareció una respuesta contundente, Colosenses capítulo 3, que se los recomiendo que lo lean todo. Yo diría que deberían hacer un imán y ponerlo en la heladera, porque esto es más importante que las compras. Pero tan cotidiano como ellas. ¿Me siguieron ahí? Colosenses 3 es tan importante o más importante que la comida que comés y tan cotidiano como ella. Que te lo digo para que vos después lo leas. Voy desde el 8 y después cierro. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. El apóstol está dándole consejo a mansalva. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. Y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. El 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el 20 y 21 cierran diciendo: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hoy yo quiero, y quiero que la iglesia, la misión, se transforme en un espacio, en un lugar, que nuestros matrimonios, que nosotros como personas, que como padres e hijos, podamos entender que el vínculo que tengo con mi viejo, con mi vieja, con mis hijos, es algo indelegable, indestructible, que hay que construirlo, que hay que perfeccionarlo. Quiero también convocar al Espíritu de Cristo, ese Espíritu que une, ese Espíritu que sana, a que vuelva a generar adopciones de vínculos rotos previamente. Quiero que el Señor venga a tocar tu corazón y a vestirte de este vestido del vínculo perfecto, del amor que espera, que perdona, que soporta, para que vos entiendas que tenés que restablecer cosas con tu mamá y con tu papá, porque no hay bendición fuera de eso, aunque el otro tenga la culpa y sea quien sea todo lo que vos decís. Eso necesitamos hacerlo. No importa la edad que tengas. Para vos que sos chico, para que vos que sos hijo, tiene que haber también una noción de sentir y tener la seguridad. Esa que es mi vieja, este que es mi viejo, que me dio permiso hasta las 2 y que después me fue a buscar porque yo me demoré una horita nomás, es alguien con el que tenés que fortalecer tu vínculo, y no vas a querer perderte la oportunidad de ser bendecido y que las cosas secundarias, menores, los detalles, aún sus propias personalidades imperfectas, las tuyas y las de ellos, no impidan que la bendición fluya en tu vida. Entonces, convocar al Espíritu de Cristo que reconcilia, que nos dice, así como Él nos dijo Abba Padre y nos reconcilió a sí mismo, haciéndonos parte de una familia a la que no pertenecíamos, el Señor hoy nos está increpando a nosotros a decir: fortalece los vínculos de la familia que sí te pertenece. Y tenés padre, tenés madre y tenés hijos, y saliendo de acá vas a tener una bendición, una tarea difícil, pero con bendición, para que no haya nada al medio en las familias de la Iglesia La Misión. ¿Cómo vamos a hacer? No sé, no es tan difícil pedir perdón, che. A ver, ¿se animan a decir perdón? Un llamado por teléfono, una visita, un soltar, paciencia para los padres, porque tu hijo está aprendiendo. Nunca jamás cometer el pecado de pensar como el Seisgate te va a dictar: ya no sos más mi hijo, ya no sos más mi padre. Si haces esto, dejarás de ser mi hijo. Sacate esa frase diabólica de la mente y de la lengua. Dios te dio un hijo y Dios te dio padres para que profundices la relación con ellos. Profundizar, esa es la única manera de que seas bendecido, porque desde los anales de la historia, el cuarto mandamiento, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Y ahí está la bendición. Y aún para muchos hermanos viejos que quizás han tenido cosas pendientes con padres hoy muertos, hacelo hoy en el nombre del Señor igual. Soltá para que nada quede pendiente en vos. Y mirá a tu hijo también. Y entendé que tenés que lograr la mejor relación con él, con ella. Y el Señor entonces va a traer alrededor de tu familia, alrededor de tu casa, como un imán, a muchas personas, hijos y padres, madres, hijas, a decir: che, ¿cómo se hace esto? Qué linda relación que tienen entre ustedes y nosotros. Una amiga también en una consejería que no viene a la iglesia me dice: me arrepiento de las veces que discutí con mi esposo, porque algunas veces yo me subí de tono y le dije cosas, pero no fueron ofensivas, eran en realidad de la calentura que te da la discusión. Pero sin embargo pasaron los años y esas cosas de la discusión hicieron un daño fuerte en la otra persona. Entonces quiero decir todo esto, porque el Señor acá se nos pasó de largo, ¿no? Pero dijo, ya dejen también las palabras deshonestas de vuestra boca. Padres, basta de decir palabras deshonestas sobre tus hijos. Hijos, basta de decir palabras deshonestas sobre tus padres. Vestite como escogido de Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, humildad, mansedumbre y paciencia. Y vos decís, ¿cómo yo le voy a tener paciencia a mi viejo? Bueno, va a tener que tenerlo, porque el vestido del amor de Cristo hará que aún los roles se inviertan si fuese necesario. Entonces, yo sé que hay muchos padres y madres que están acá hoy, hijos e hijas que están acá hoy, pero muchos tendrán que irse urgente, corriendo, diría yo, ¿qué estás esperando para levantarte e irte a la casa de tu vieja, de tu viejo, de tu hijo? No pierdas tiempo para restablecer relaciones, vínculos rotos, pedidos de perdón no dicho, te amo no dicho. El otro entenderá todo porque el Espíritu Santo ya está allanando los corazones de las familias que están alrededor de nosotros. Ya lo está haciendo porque es la visión de la iglesia para una época y una ciudad y un lugar de las Sierras Chicas. Entonces esto va a atraer también personas y vos tendrás que ser ejemplo para esto. Y es tan lindo. Y la otra que te digo, y con esto termino, viste que está el dicho que dice, el que está firme, ¿cómo dice? El que está firme, mire que no caiga. Entonces te quiero alertar, querida iglesia, a que prendas todas las antenas porque el espíritu de la época está muy activo y muy fuerte. Y vos a veces pensás que está todo bien en tu casa, que está todo bien con tus viejos, que está todo bien con tus hijos, que no hay problema, pero tenés que estar muy alerta para pedir perdón rápido, para detectar algún malestar rápido, para ser nosotros pacificadores rápidamente, para que fluya la bendición en nuestras casas y que el espíritu de adopción que clama Abba Padre, que es el que Jesucristo tuvo con nosotros, fluya entre todas nuestras familias. Y eso va a ser una gran bendición. Ponete de pie y oramos. Yo quiero que vos ores ahora, no por mí ni por el del lado, sino que ores anticipando el próximo hecho. Porque esta oración cierra con este pasaje que leímos, que todo lo que digamos y hagamos sea hecho en el nombre de Jesús. Entonces yo en el nombre de Jesús te quiero enviar después de esta reunión a que vayas y hagas una acción de restablecimiento de vínculo, de adopción, de volver a abrazar, de volver a unir la familia, sea con quien sea que le toque. Y si está acá, no vamos a tomar un tiempo de administración para que vaya y lo busques. Y en el nombre de Jesús vos vas a ir a hacer algo y a decir algo en el nombre de Jesús para restablecer vínculo familiar. Y eso te va a tener una bendición enorme. Hasta te va a sanar, mira. ¿Estás enfermo? Te va a sanar. Esto te va a sanar porque el perdón sana. Entonces pensá en esa persona y si no tenés a alguien, bueno, fortalecé tu casa. Agradecele al Señor por eso. Porque realmente esto va a traer una bendición. ¿Pensaste en la persona? ¿Están pensando? Nombre y apellido, ¿eh? Y salí de acá y es una acción que tenés que hacer. Tenés que mandar un WhatsApp, tenés que hacer un llamado por teléfono. Tenés que ir a dar un abrazo. Padre, gracias te damos. Porque este desafío, uff. Todos tenemos padres, todos. Y todos tenemos hijos o los tendremos, todos. Y hay un espíritu en la época diabólico que ha venido a crear orfandad y a crear una palabra que es tan mala que ni siquiera existe. Pero nosotros hoy venimos a plantarlos en el nombre de Jesús. Y levantamos la bandera de la familia, la bandera del restablecimiento, la bandera de la adopción que clama Abba Padre y que luego fortalece nuestras familias. Señor, vos estás revelando en el corazón de los hermanos y las hermanas nombres tan cercanos como de padres, madres e hijos e hijas a donde hay que ir a decir algo en el nombre de Jesús. Y yo te pido que tú allanes el camino y que espiritualmente estés entrando ahora. Milagrosamente alguien va a recibir un mensaje, un llamado, alguien que no se anima del otro lado, el Espíritu Santo estará inquietando, pero vos tenés que tomar esta acción. Señor, bendecí la iglesia a la misión, a cada uno de mis hermanos y familias, para que esto sea sanado hoy y para que de aquí en adelante estemos muy alertas y atentos ante cualquier movimiento referente a esto. Danos sabiduría a los padres, como dice tu palabra, para no exasperar a nuestros hijos, para no molestarlos, al contrario, acompañarlos, para ser de plataforma, para que ellos sean lanzados a tu propósito. Ayúdanos a obedecer y a honrar a nuestros padres, a todos, porque eso trae bendición y es agradable a tus ojos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias.